Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 20 y 21 de la sura de Yasin.
من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
Entonces de los arrabales vino corriendo un hombre. Dijo: pueblo, seguid a los enviados. Seguid a quienes no os piden salario y siguen la buena dirección.
Hablamos sobre los enviados divinos para la orientación del pueblo y cómo los primeros mensajeros fueron maltratados y encarcelados por los infieles. Estas aleyas, a continuación de las aleyas anteriores, dicen: algunos de los creyentes estaban dispuestos a sacrificar su vida en defensa de los profetas divinos ante los gobernadores opresores y apoyarlos firmemente. Cuando los infieles quisieron matar a los mensajeros, un hombre de Dios, Javi Nayar, que vivía en el extremo más lejano de la ciudad, se apresuró y fue corriendo al centro de la ciudad y solicitó ayuda a los demás. Él sabía que como creyente tenía que realizar una medida práctica y era informar que los enemigos querían matar a los mensajeros divinos. Él dijo: «Oh mi pueblo, sigue a los mensajeros, obedezcan a aquellos que no le piden ninguna remuneración y que a su vez son guiados correctamente». Los verdaderos creyentes no tienen expectativas financieras de la gente y están con Dios Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es incumbencia de los verdaderos creyentes ayudarse mutuamente en tiempos de problemas. Segundo, en defensa de la religión, estar solo no es un obstáculo. Al defender la verdad, uno no debe temer a los no fieles. Y tercero, debemos seguir a aquellos que están guiados por el camino correcto y estamos seguros de su camino correcto.
Ya arhamar rahimin.
Ahora escucharemos las aleyas 22, 23 y 24 de la sura de Yasin.
وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ.
¿Por qué no voy a servir a quien me ha creado y a quien seréis devueltos? ¿Voy a tomar en lugar de tomarle a él dioses cuya intercesión, si el compasivo me desea una desgracia, de nada me aprovechará y tales que no podrán salvarme? Si eso hiciera, estaría, sí, evidentemente, extraviado.
El hombre que vino a la ciudad en apoyo de los mensajeros divinos y buscó la ayuda de las personas, dijo en defensa de sus creencias monoteístas: «No veo ninguna razón para adorar a tus ídolos imaginarios, mientras sé que el Dios Todopoderoso me ha creado y si quiero adorar a alguien, debería adorarlo a él». La adoración del Creador está de acuerdo con la sabiduría y de acuerdo con el llamado de la naturaleza innata, mientras que adorar a tus dioses no tiene una base racional. Todo está en las manos del Dios Todopoderoso, lo que significa que si alguien quiere dañarme, no puede tener éxito, mientras que si alguien quiere ayudarme, no puede hacerlo a menos que sea la voluntad de Dios. Es natural que abandonar la sabiduría sea engañoso, y no hay justificación para esto.
De estas leyes aprendemos que, primero, es natural que cualquier persona racional adore al único y único Dios, mientras que es ilógico creer en varias deidades e ídolos. Segundo, no solo el comienzo de la creación, sino el final de la vida humana también está en las manos de Dios. Por lo tanto, merece ser adorado y está adoración está de acuerdo con el intelecto humano y el llamado de la naturaleza innata.
Ahora escucharemos las aleyas 25, 26 y 27 de la sura de Yasin.
Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah. Qala ya layta qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Creo en vuestro Señor. Escuchadme. Se dijo, entra en el jardín. Dijo, ah, si mi pueblo supiera que mi Señor me ha perdonado y me ha colocado entre los honrados.
El hombre que defendió la causa de los mensajeros divinos, después de expresar sus razones, declaró que yo había creído en estos enviados de Dios y los invité a apoyarlos. Por lo tanto, preste atención a mis palabras y piense en ellas. Pero los incrédulos, obstinados que se negaron a escuchar la verdad, martirizaron al hombre. Por lo tanto, Dios le ordenó entrar al paraíso, un paraíso que continúa hasta el día de la resurrección. Los siervos justos de Dios que han sido martirizados residirán en este paraíso hasta ese día. En cuanto a los mártires, Dios dice en la ley 169 de la sura de la familia de Imran que «Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor». Aquel hombre creyente que se esforzaba por la salvación de su pueblo incluso no esperaba el castigo de sus asesinos y tenía tanta clemencia para ellos que espera que se dirijan y encuentren el camino de la prosperidad y la tranquilidad.
De estas leyes aprendemos que primero, en defensa de la religión y los líderes religiosos, es necesario elevarse e incluso conducir al martirio en el camino de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes son personas compasivas. A pesar de todas las dificultades y la persecución, buscan el mejoramiento de las personas en lugar del castigo. Y tercero, aquellos que son martirizados en el camino de Dios tienen una vida especial hasta el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Causa de Palestina.
Hace dos décadas, el régimen israelí lanzó una operación militar a gran escala contra la ciudad cisjordana de Jenin y su campo de refugiados. La operación duró 11 días y dejó la localidad en ruinas. 20 años después, el régimen de Tel Aviv volvió a llevar a cabo una masiva operación contra Jenin, una operación que, a pesar de ser corta, provocó grandes daños a la infraestructura y viviendas de los palestinos. Un castigo colectivo que, según los expertos de la ONU y las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, podría constituir un crimen de guerra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Jaime Juan Batista. En el programa de hoy vamos a analizar el castigo colectivo de los palestinos en Jenin debido a los grandes daños provocados por la reciente agresión israelí contra la localidad. Comencemos.
Estas son las imágenes del campo de refugiados de Jenin, situado en el norte de la Cisjordania ocupada. En ruinas, tras 11 días de operación militar israelí, llevada a cabo a principios de abril de 2002. La agresión y los bombardeos indiscriminados que se realizaron contra esta zona densamente poblada dejaron más de 50 palestinos muertos y la destrucción de numerosas viviendas.
Testigo de crimen israelí en Jenin en 2002. Disparaban a todo lo que se movía, incluso a un gato. ¿Por qué un francotirador dispara a un niño desarmado de 12 años que apenas puede caminar? ¿Por qué le disparan a una anciana?
Desde la era del mandato británico de Palestina, Jenin siempre ha sido el epicentro de la resistencia contra la ocupación. Tel Aviv justificó la incursión y el uso excesivo de la fuerza, alegando que desde Jenin se planeaban numerosos ataques contra los israelíes.
Testigo de crimen israelí en Jenin en 2002. ¿El campamento? Juro que sacrificaría mi vida por el campamento. El campamento significa todo para mí y para todos sus habitantes. El campamento es nuestra alma, nuestra vida, y se mantendrá en alto y orgulloso para siempre, como siempre ha sido así.
Dos décadas después, en la madrugada del 3 de julio de 2023, el régimen israelí lanzó otra masiva operación contra Jenin, con el mismo pretexto: acabar con hombres armados que planeaban ataques contra los israelíes. Esta nueva incursión israelí duró dos días, pero dejó 12 palestinos muertos, incluidos 4 menores, y otros 150 resultaron heridos. También, alrededor de 900 dañadas. aldeas fueron arrasadas completamente.
Ashraf Haradat, dueño de una tienda de zapatos. Esta es una tienda de zapatos, no contiene explosivos ni cohetes. Una tienda de zapatos de la cual vivo, la quemaron toda, estaba llena de mercancía. Ellos, el ejército israelí, me destruyeron. Solo vinieron a destruir la economía y la situación. No hay resistencia aquí. Es una tienda, la volaron y la quemaron. Que Dios tenga su venganza, gracias a Dios. Es un sacrificio por la resistencia y por el país y por Al-Quds. Mahmoud Al-Ghoul, residente del campo de refugiados de Jenin. Este daño muestra la debilidad del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin. Destruyeron toda la casa y también robaron algo de dinero. También lo dañaron. Lo destruyeron con cohetes o bombas. Hicieron explotar parte de la casa.
La feroz agresión israelí dejó sin luz y agua a toda la zona. 4.000 palestinos tuvieron que abandonar sus hogares para protegerse de la violencia israelí.
Rashid Haled Mansour, residente del campo de refugiados de Jenin. Todo un ejército maquinado. Decenas de excavadoras entraron al campamento y destruyeron toda la infraestructura. Como pueden ver, dañaron las calles, las tuberías de agua, el sistema de alcantarillado, hasta el sistema de drenaje de agua de lluvia. Las líneas eléctricas fueron golpeadas el primer día. Dispararon a los generadores y desconectaron la electricidad. Mahmoud Al-Sadi, residente del campo de refugiados de Jenin. La cantidad de destrucción es devastadora. Ya no tenemos alcantarillado, ni agua, ni electricidad, ni teléfonos. Ya no queda nada.
Jenin se considera el epicentro de la resistencia contra Israel en la Cisjordania ocupada. El régimen israelí alegó que con su operación buscaba acabar con los combatientes de la resistencia. No obstante, los palestinos aseguran que los grandes daños provocados muestran que el objetivo era intimidar a los residentes de la localidad y doblegar su voluntad y determinación para seguir resistiendo ante el régimen de ocupación.
Atia Karawi, residente del campo de refugiados de Jenin. Lo más importante es que estamos con la resistencia. Confiamos mucho en la resistencia. Estamos completamente preparados para apoyar a la resistencia. Todo podría arreglarse, incluidas las calles, los edificios y los restaurantes. Ofrecemos nuestra vida por la patria.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de Causa Palestina. Algunos de sus comentarios.
Arroba Omar S. Shakir. La incursión de dos días de Israel contra el campo de refugiados de Jenin mató a 12 palestinos, desplazó a más de 3.500 y dejó a miles más sin agua ni electricidad. El aumento sin precedentes en el asesinato de palestinos en Cisjordania resalta por qué la Corte Penal Internacional debe acelerar su investigación sobre Palestina. Arroba Isa Amro. ¿Qué está sucediendo en Jenin? Castigo colectivo y violaciones de los derechos humanos, ataques aéreos a propiedades civiles, decenas de tanques y excavadoras. Se destruyeron carreteras, árboles arrancados, teatro cultural bombardeado, casas demolidas. Se impidió la entrada de ambulancias y rescate. Se destrozaron autos. Arroba Safe S. Yara. ¿Qué motivó al apartheid de Israel a cometer sus últimas atrocidades en Jenin? Entrenar a su nueva unidad de comando, venganza, castigo colectivo, apoyar al gobierno de extrema derecha. Respuesta, todas las anteriores, pero principalmente la continua limpieza étnica. Hashtag terrorismo israelí, hashtag boycott Puma. Arroba Amanda 43231487. La larga historia de resistencia de Jenin contra Israel y su ocupación. Jenin ha sido un símbolo de resistencia palestina desde tiempos del mandato, un centro para milicianos islamistas y seculares y el sitio de castigo colectivo de Israel contra los palestinos. Arroba Rami 63165575. Que Alá maldiga y castigue a los cobardes sionistas. Sus días están contados y eso es una promesa de nuestro Señor. Arroba Kate Scroe 51943. ¿Por qué el mundo solo mira esto con un interés moderado?
Continuamos el programa conversando con el primer invitado. Se trata de Majed Dipsi, analista internacional y periodista, quien se encuentra en la ciudad de Madrid. ¿Por qué el régimen israelí decidió realizar una masiva operación contra Jenin? ¿Alcanzó sus objetivos?
En cuanto al objetivo, Israel no tiene por qué buscar la excusa para atacar a cualquier plaza dentro de la Palestina ocupada. El objetivo final, como hemos dicho en varias ocasiones, es cómo acabar con la resistencia palestina y intentar eliminar de raíz, erradicar de raíz lo que es la causa legítima del pueblo palestino. El por qué Jenin en concreto. Jenin tiene una historia, tener su ubicación geográfica que está en el triángulo del norte de Palestina, limítrofe con Galilea, ha sido a lo largo de la historia, no solo actual, sino en el siglo pasado, el centro de resistencia del pueblo palestino contra el colonialismo británico. También participó activamente en su momento contra no solo la presencia británica, sino también las bandas sionistas que iban emigrando a Palestina. También participó en el 36, en la famosa huelga general. Este ataque realmente, y por muchas circunstancias, ha fracasado. Ha fracasado porque primero la resistencia acumuló una experiencia de resistencia, ha sabido los puntos débiles de Israel. Israel no está en sus mejores momentos. Desde el año 2000 viene cosechando fracaso tras otro. También otro de los factores que ha contribuido al fracaso de Israel, la propia situación interna de división entre la extrema derecha fascista y del apartheid, y lo que se llama la sociedad civil laica israelí, por el tema del reajuste de justicia, de someter la justicia a la voluntad del gobierno de extrema derecha. Las manifestaciones en Israel ya iban varias semanas. Por lo tanto, otro factor que contribuye a que la intervención en Jenin fracasase. Otro de los factores, el cambio geoestratégico que se está dando a nivel internacional. Por lo tanto, Israel no tiene nada que hacer. Jenin, la juventud palestina en Palestina, está más empeñada en seguir luchando, en dar golpes al ejército de ocupación y a los colonos. Por lo tanto, Israel, afortunadamente, ha tenido la sorpresa de la resistencia de los palestinos en el campo, no solo de Jenin, sino también de Nablus y los pueblos de alrededor.
Jenin siempre ha sido el epicentro de resistencia palestina contra la ocupación israelí en Cisjordania ocupada. ¿Cree usted que las operaciones israelíes podrán acabar o al menos debilitar la resistencia en esta localidad?
Es obvio a estas alturas que no. Es verdad que los palestinos sufrimos porque estamos en una situación desigual, en desventaja con respecto a Israel en cuanto a armamento, en cuanto a... Nunca vamos a tener la capacidad de armamentística que tiene Israel. Israel, que hay que recordar que se consideraba la primera potencia en la región del Oriente Medio, que ha podido con cuatro ejércitos árabes, esta leyenda que ha habido. Sin embargo, desde el año 2000, en concreto, antes la resistencia libanesa y nacionalista libanesa y islámica, ha cosechado un fracaso tras otro. Y esto a su vez, digamos, dio lugar a que los palestinos también acumulen experiencia de resistencia de todo tipo, la militar, la popular, las intifadas, y también el empeño de los jóvenes palestinos, la valentía con que se enfrentan a Israel, como han aprendido los puntos débiles de este enemigo ocupante, que han sabido de alguna forma buscar las tácticas adecuadas para poder responder. Y por lo tanto, Israel, lejos de perseguir aplastar a la resistencia palestina. Lo que ocurre es que está bien claro que los palestinos cada vez son más fuertes a pesar de la aparente estar solos en esta batalla. No están solos porque, como estamos hablando ahora en un medio de comunicación precisamente que apoye la resistencia, yo creo que esto es buena señal de que la comunidad internacional, la comunidad regional, los pueblos de, no solo del mundo árabe y islámico, sino también todos los amantes de la paz y de la justicia, yo creo que apoyan al pueblo palestino. Y los palestinos son conscientes de este apoyo.
¿Qué buscaba Israel al causar tantos daños a la infraestructura de la localidad y las viviendas de los civiles?
Israel recurre a todo tipo de fechoría, de destrucción, de castigo colectivo, de arrancar los árboles, destruir las casas, conquistar tierras, construir el muro, asesinar impunemente, el castigo colectivo, hacer pasar por hambre, destruir la infraestructura, todos los recursos escasos que tienen los palestinos, apostando a que a través de estos medios podría someter al pueblo palestino, que el pueblo palestino se rinda. Yo creo que lejos de que el pueblo palestino se rinda, cada vez adquiere más odio hacia la fuerza ocupante. El pueblo palestino cada vez más consciente de su resistencia existencial frente a este enemigo singular que tenía que ser eliminado, y por lo tanto los palestinos saben perfectamente cómo torear estos castigos colectivos, esta destrucción infraestructural que tanto recorre Israel para poder someter a nuestro pueblo.
Muchas gracias por sus comentarios para el programa Causa Palestina. Y después de una breve pausa, nosotros volveremos con más información acerca del tema que nos ocupa.
La destrucción causada en la reciente operación israelí contra Jenin fue tan inmensa que provocó la condena de la comunidad internacional.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Israel's airstrikes and ground operations in a crowded refugee camp.
Los ataques aéreos y las operaciones terrestres de Israel en un campo de refugiados abarrotado fueron la peor violencia en Cisjordania en muchos años, con un impacto significativo en los civiles, incluidos más de 100 heridos y miles obligados a huir. Las escuelas y los hospitales sufrieron daños, las redes de agua y electricidad se interrumpieron y las personas necesitadas no pudieron acceder a la atención y el socorro esenciales.
Tras visitar las zonas afectadas, los representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio y la Unión Europea denunciaron la destrucción masiva en el campamento de refugiados.
Leni Stenchett, comisionada general adjunta de la UNRWA. Hay un daño extenso en el campamento y he visto antes de caminar por el campamento lo mal afectado que está. También me enteré de cuántas viviendas han sido destruidas. Más de 500 hogares en el campamento, un tercio de ellos completamente inhabitables. Sven Hum von Burgsdorf, representante de la Unión Europea en Cisjordania y Gaza. Queremos expresar nuestra solidaridad y empatía con aquellos en el campamento de refugiados que han sufrido de manera tan dramática. Esos 150 heridos, 20 de los cuales aún se encuentran en estado crítico. Esos 3.500 que tuvieron que abandonar sus hogares en busca de seguridad. Aquellos que se vieron afectados por la destrucción y la muerte en sus familias.
Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras advirtió sobre la precaria situación de los residentes de Jenin.
Giovanna Arsenijevic, coordinadora de operaciones del MSF. Tuvimos que venir a pie porque las calles están completamente destruidas. Las necesidades son inmensas. Lo que estamos viendo aquí es una destrucción completa de viviendas civiles. Faltan medicamentos. Hay pacientes con enfermedades crónicas que los necesitan.
Tras el fin de la agresión israelí contra Jenin, un grupo de expertos de Naciones Unidas afirmó que la reciente operación israelí podría constituir un crimen de guerra.
Las operaciones de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, en las que se ha matado y herido gravemente a la población ocupada, destruido sus hogares e infraestructuras y desplazado arbitrariamente a miles de personas, constituyen una flagrante violación del derecho internacional y los estándares sobre el uso de la fuerza y podrían constituir un crimen de guerra.
El comunicado condenó las llamadas acciones de contraterrorismo de las fuerzas israelíes por no tener ninguna justificación legal según el derecho internacional y expresó grave preocupación por armamentos y las tácticas militares utilizadas por las fuerzas de ocupación de Israel contra la población de Jenin.
Los palestinos no pueden ser tratados como una amenaza colectiva para la seguridad por parte de la potencia ocupante. Todo esto mientras Israel avanza con la anexión de tierras palestinas ocupadas y el desplazamiento y desposeimiento de sus habitantes palestinos.
Conversamos ahora con el segundo invitado. Se trata de Carlos Santamaría, analista político. Él está en Colombia, en San Juan de Pasto. ¿Por qué en los últimos meses Jenin ha sido objetivo de numerosas agresiones de Israel? ¿Qué importancia tiene esta localidad en la resistencia del pueblo palestino contra la ocupación israelí?
La razón fundamental es que hoy día Jenin se convierte en un símbolo como Gaza. Es decir, se obtiene una imagen de una ciudad, pueblo o población que está dispuesta a un martirio por la liberación de su propia esencia. Además, se encuentra tan cerca de este autodenominado Estado de Israel que le infunde básicamente temor. Esa es la razón fundamental y es importante porque la población palestina no se deja intimidar en ningún lugar y menos en Jenin. Ahora, obviamente allí ya se ha organizado una resistencia que empieza a implicar un peligro para el régimen sionista estando tan cerca. Obviamente, la próxima ocasión en que Israel, ese supuesto Estado que tiene visión nazi del mundo, intente atacar a Jenin, ya lo va a pensar porque la respuesta será absolutamente contundente. Por esta razón se ataca a Jenin y es importante como centro de resistencia en la región.
Santamaría, la Organización de Naciones Unidas, también la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos han condenado los crímenes israelíes contra Jenin. No obstante, y como de costumbre, pues no se han tomado ninguna acción prácticamente contra el régimen. ¿A qué se debe esto?
Esto tiene una explicación que la hemos reiteradamente confirmado. Primero, las Naciones Unidas, la ONU, ha hecho numerosas declaraciones que al final terminan siendo hipocresía. ¿Por qué razón? Porque creen que confesando el pecado que hace el régimen sionista, con eso ya se ha hecho todo. La ONU es un centro de debates especulativos y nada más. Por otro lado, la Unión Europea es el patio trasero de Estados Unidos, que es obviamente el régimen que respalda al régimen sionista. Por tanto, no actuará para nada excepto para defender a Israel. Y por otro lado, lo que se llama esta comunidad internacional es inexistente. Se cree que es solamente Occidente, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que dejaría sin piso a este trabajo de resistencia y de libertad del pueblo palestino. La única posibilidad hoy día es la organización de la resistencia e infligir temor y también actuación frente al régimen sionista. La única forma de luchar contra ese poder violento es con una fuerza que disuada este trabajo de genocidio que está realizando hoy día. Últimamente, este régimen de Netanyahu, junto a todos los anteriores del sionismo internacional.
Santa María, los expertos de Naciones Unidas denuncian el castigo colectivo y posibles crímenes de guerra por parte de Israel en su reciente operación en Jenin. Si no se imponen castigos contra Tel Aviv, ¿esto no dará la carta blanca al régimen para cometer más crímenes contra los palestinos en el futuro?
Ya dijimos que la ONU no tiene ninguna importancia y este Estado sionista solo necesita la carta blanca que se la dé el régimen estadounidense. Con eso le basta para seguir atacando. Por eso que afortunadamente Irán, el Líbano, Siria están apoyando a este pueblo que está no solo resistiendo, sino que está cada vez más avanzando. No olvidemos que en el 2002 ya murieron bastantes soldados israelíes y eso les causa temor. Saben que Jenin es el símbolo que puede ejecutar acciones que la transformen en otro lugar, en una ciudad donde ya no se pueda entrar directamente y de manera física. Tal vez ahora lo pensarán con mucha razón antes de entrar. No olvidemos que a Turquía hay que exigirle que actúe definitivamente, a Irak también, a todos los países musulmanes y que creen en Palestina deben exigirse que actúen, orienten y definan esos castigos a un régimen que ejecuta el genocidio de manera permanente.
Muchas gracias, Santa María. Los medios de comunicación internacionales han reaccionado sobre el tema que nos ocupa.
Una verdadera masacre, el ataque de Israel contra los palestinos en Jenin. www.aljazeera.com/news. Oriente Próximo. Guterres critica el uso excesivo de la fuerza por parte de Israel en Jenin y dice que solo radicaliza. www.notimerica.com/politica. Expertos de la ONU aseguran que la operación de Israel en Cisjordania podría constituir un crimen de guerra. www.canal26.com/internacionales. Durante mucho tiempo, Jenin ha sido vista como la capital de la resistencia y la militancia palestina. La última incursión hará poco para sacudir esa reputación. theconversation.com.
Calles destruidas, viviendas derruidas, cristales rotos, autos calcinados o volcados, restos de neumáticos quemados y muros con restos de metralla. La operación de 2 días de Israel contra Jenin dejó grandes partes de la localidad en ruinas. El objetivo anunciado del gabinete extremista israelí era luchar contra los grupos armados, pero para los palestinos, el objetivo del castigo colectivo de Tel Aviv era doblegarlos e intimidarlos para que dejen de apoyar a la resistencia, algo que aseguran que nunca sucederá. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Hasta la próxima.
Síntesis.
La tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, se celebró los días 17 y 18 de julio en Bruselas, capital belga, tras 8 años de relaciones congeladas. Los jefes de Estado y delegaciones de casi 60 países de los dos bloques se reunieron y abordaron temas de interés común, así como temas globales. En la cumbre, los dirigentes de la Unión Europea y de la CELAC se han comprometido a renovar su ya arraigada asociación, que se basa en valores e intereses comunes y en estrechos lazos económicos, sociales y culturales. El refuerzo de la cooperación en los foros multilaterales, la paz y la seguridad mundiales, el comercio y las inversiones, la labor de lucha contra el cambio climático, la justicia y la seguridad para los ciudadanos, la resiliencia sanitaria.
Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.
Muchas gracias, Charles. Señoras y señores, jefes de Estado, de gobierno, jefes de delegación, en nombre de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, quiero darles la más cordial bienvenida a la capital de Europa, a Bruselas.
Los jefes de Estado latinoamericanos, en sus 2 días de intervención en la cumbre, abordaron un abanico de temas que han afectado al continente americano y a todo el mundo. Cuba pidió el fin del trato colonialista que tienen algunas potencias hacia la región. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que América Latina y el Caribe ya no son el patio trasero de nadie.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos. Tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Somos países independientes y soberanos, con una visión de futuro en común. Construimos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, como voz unificada y representativa de nuestra unidad en la diversidad.
El mandatario cubano pidió relaciones basadas en el diálogo respetuoso y honesto, dejando de lado las amenazas y las imposiciones. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió eliminar bloqueos, las sanciones y otras medidas coercitivas contra naciones latinoamericanas, y también instó a una reforma en la composición del sistema financiero internacional.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Los actuales cambios en las relaciones de poder en el sistema internacional nos permiten vislumbrar un orden internacional post-hegemónico de carácter trascendental, porque advertimos, se está configurando en su lugar un sistema multipolar que no eliminará los conflictos, pero expresará con mayor fuerza un equilibrio de poderes que se requiere y que permitirá una mayor gravitación de los países de economía emergente direccionados a mayor equidad y respeto a la soberanía de los pueblos.
En su momento, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, avisó de que el acuerdo comercial entre europeos y los países del Mercado Común del Sur, Mercosur, solo podrá materializarse si las negociaciones en curso se establecen sobre la confianza mutua.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Queremos asegurar una relación
de comercio justo, sostenible e inclusivo. La conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea es una prioridad y debe basarse en la confianza mutua y no en las amenazas.
En su turno, el presidente argentino Alberto Fernández señaló que la relación entre los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea debe basarse en la confianza, el diálogo y la cooperación mutua.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla. Nuestras regiones deben promover un comercio justo, equitativo, basado en el respeto mutuo. La promoción de inversiones sostenibles y de la diversificación de nuestras economías deben impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestras regiones, generando empleo y oportunidades para nuestros ciudadanos.
Al tomar el micrófono, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, criticó los sabotajes diarios por parte de Washington contra Tegucigalpa.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
La Unión Europea, CELAC, estamos obligados a encontrar una vía para poder alcanzar la paz. No podemos vivir con la pesadilla que cualquier día se puede desencadenar el infierno sobre todos nosotros.
En cuanto al cambio climático, un tema delicado y debatido varias veces en la cumbre, la Unión Europea prometió más inversiones para América Latina y el Caribe como parte de una renovación de sus relaciones internacionales. En su declaración final de la cumbre, la Unión Europea y la CELAC anunciaron que se abrirá un amplio campo de cooperación en áreas como la economía, el comercio, las inversiones, la transformación climática, protección de la biodiversidad y la defensa del multilateralismo. Un mundo multipolar basado en el derecho internacional, el principio de la soberanía y en la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Decidieron celebrar cada 2 años esta reunión al más alto nivel. También se pronunciaron a favor de poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Indeed, it was an excellent summit.
De hecho, fue una cumbre excelente y realmente se sintió como un nuevo comienzo para viejos amigos. Nos necesitamos unos a otros. Estos son tiempos de grandes cambios geopolíticos y los amigos de ideas afines como nosotros deben permanecer juntos.
Together. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir pu dégager une position très forte de 60.
Estamos sumamente satisfechos de haber encontrado una posición común entre 60 países. 60 países alrededor de la mesa UE y CELAC. Cuando se sopesa el esfuerzo, la negociación y el compromiso necesarios para lograr un acuerdo internacional en una agenda tan densa como fue el caso de esta cumbre, se ve que es un gran éxito.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Entiendo que fue muy importante, muy, muy ambicioso el encuentro y que ha colmado claramente las expectativas con las que vinimos muchos. Hacía mucho tiempo que Europa y América Latina y el Caribe no se reunían. Y logramos reunirlos después de 8 años, la CELAC y la Unión Europea. Pero yo recuerdo que allá en el año 2006, cuando se hacían las reuniones de América Latina, el Caribe y Europa, en Viena participé de una reunión y pasaron tantos años y nunca pudimos lograr tantos puntos de acuerdo como lo que hemos logrado ahora.
Las reuniones en el marco de la cumbre.
El gobierno y la oposición de Venezuela se reunieron en Bruselas con los presidentes de Francia, Argentina, Brasil y Colombia para discutir una fórmula a fin de continuar sus diálogos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. La situación en Venezuela se resolverá cuando los partidos y el gobierno pacten la fecha electoral y las reglas para esa cita con las urnas. Siento que Venezuela está cansada. La gente quiere encontrar una solución.
Brasil anunció que enviará a la Unión Europea una contrapropuesta sobre el largamente demorado acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur en las próximas 2 o 3 semanas. El presidente Lula dijo que Brasil preparó una respuesta que ahora estaba siendo discutida por el Mercosur, que también incluye a Argentina, Paraguay y Uruguay. Bruselas también firmó 2 memorandos de entendimiento con Uruguay y Chile. Son sobre cooperación energética con Uruguay y una asociación estratégica sobre cadenas de valor de materias primas sostenibles con Chile.
Los desafíos para la CELAC y la Unión Europea.
Pese a todos estos esfuerzos, todavía faltan desafíos como la pobreza persistente, la desigualdad y el crimen organizado.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.